Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 20 de septiembre de 2017, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit. A través del 104.3 FM estamos transmitiendo y desde luego también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, para toda la comunidad, tanto nacional como internacional, en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales como Facebook, en Facebook y en Radio UDGPB, Twitter Radio UDGPB, para que usted también nos sintonice. Vamos a iniciar con la información. Asciende a 217 el número de personas muertas por el sismo de 7.1 grados a la escala de Richter en la Ciudad de México. Afectó también no solamente a la Ciudad de México, sino al estado de Morelos, Puebla y el Estado de México. De los fallecidos, 86 se registraron en la capital del país, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 2 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 más en Oaxaca. En las cuatro entidades se encuentra en marcha el Plan MX para coordinar los esfuerzos federales de auxilio ante la situación de emergencia. El Sistema Nacional de Protección reitera su llamado a reportar cualquier emergencia al 911 y revisa el estado de casas y edificios y no difundir rumores, mientras que el Servicio Sismológico Nacional reporta más de 23 réplicas de este sismo de ayer martes 19 de septiembre. Este simulacro que se convirtió en una triste realidad, en una tragedia para México. Mientras tanto, en Jalisco, en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en Nayarit, también le tenemos información en torno pues al simulacro en Puerto Vallarta y Jalisco. Protección Civil Estatal no reporta daños graves por el sismo de ayer y envió un grupo de rescate a la Ciudad de México. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval también reportó que no hubo daños, aunque sí fueron desalojados 25 edificios en el estado. Mientras que la Universidad de Guadalajara solo detectó algunas grietas en algunas instalaciones. En más noticias, continuarán las clases de manera normal en las escuelas de nivel básico en algunas entidades como en Jalisco, en particular Puerto Vallarta, desde luego también en lo que es la zona de Nayarit, en Bahía de Banderas, pues todo normal. Desde luego se hicieron los simulacros, ya le tendremos información. Alrededor de 40,000 personas participaron en el macro simulacro realizado en Puerto Vallarta, el cual fue calificado como exitoso. En este simulacro también participó el personal de la Administración Portuaria Integral, quienes desalojaron de manera rápida y organizada. Y muy lamentable, ayer le damos cuenta de esta triste noticia del fallecimiento del doctor Armando Soltero. Familiares y amigos, ciudadanos de Puerto Vallarta le dieron el último adiós al amigo, al maestro, al regidor, doctor Armando Soltero Macías, quien falleció la madrugada de ayer martes. Protección Civil en Bahía de Banderas realizó un simulacro de evacuación en la clínica del IMSS con la participación de brigadas de rescate y la población en general. Envía la Universidad de Guadalajara una brigada de emergencia para ayudar a los damnificados por el sismo registrado ayer martes. También serán reactivados los centros de acopio de víveres en los planteles de la red universitaria. También le informo que se reactiva el centro de acopio de Radio Universidad. En Nayarit rinde protesta Antonio Echavarría como gobernador en el estado con el compromiso de que nadie estará por encima de la ley. A esta toma de protesta acudieron más de 10 gobernadores, entre ellos el de Chihuahua, Javier Corral, de Morelos también, que salió muy rápido, Graco Ramírez, estuvo también el gobernador de Michoacán, el de Puebla, estuvo también varios gobernadores, desde luego el presidente del PAN, Ricardo Anaya, y también la presidenta del PRD, entre otras personalidades de la política nacional. En más noticias, el huracán María azota con fuerza Puerto Rico tras devastar las Antillas Menores. En información internacional, acusa el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de haberlo amenazado de muerte durante su discurso que dio a la Asamblea General de la ONU. Amigos del auditorio, en más noticias, este miércoles 20 de septiembre le doy rápidamente la cotización del peso frente al dólar. Le anticipo que en unos momentos más tendremos aquí en cabina en entrevista al doctor Francisco Javier Núñez Cornu, quien es coordinador de sismología y vulcanología del Centro Universitario de la Costa. El tema, obvio, los sismos, los terremotos y desde luego Puerto Vallarta. La cotización del peso frente al dólar, 17 pesos con 25 centavos a la compra, 18.5 a la venta. El peso abre la jornada con una pérdida de 5 centavos con respecto al cierre de ayer martes. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 46 centavos, se vende a 14 con 49. El euro se está comprando a 20 pesos con 98 centavos, se vende a 21 con 59.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para escuchar pues cuál es su pronóstico del tiempo. Lo escuchamos atentamente, maestro, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues aumenta la actividad de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur mexicano. Por lo pronto, lo más activo en el territorio nacional es el avance lento de una onda tropical sobre el litoral de Oaxaca, que provoca abundantes lluvias en el Istmo de Tehuantepec y estados del sureste, y también en la costa de Guerrero. Este sistema también favorece la gestación de un disturbio tropical con por lo pronto un 30% de probabilidad para dar origen a un nuevo ciclón. Dicha onda tropical avanza y estará propiciando algunas lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en los estados del centro, aledaños a la capital del país, inclusive situación no deseable porque vendría a complicar las actuales labores de rescate. Por otro lado, Otis y Norma en los mares del Pacífico ya son historia, mientras que en el Atlántico el poderoso huracán María asesta en estos momentos un letal golpe con proporciones destructivas a la isla de Puerto Rico. Ya nos daremos cuenta más adelante, y ya lo estabas comentando, Susana. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos soleados, mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que se presenten lluvias, pero en forma dispersa. El amanecer de hoy fue tibio templado, Ixtapa registró una mínima de 25.3, el centro de Vallarta reportó 26.1 grados centígrados. Ayer las temperaturas máximas superaron los 33 grados a la sombra, hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Ya escuchamos el pronóstico del tiempo. Amigos del auditorio, nos vamos de inmediato. Tenemos ya aquí en cabina al doctor Francisco Javier Núñez Cornu, coordinador de sismología y vulcanología del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Buenos días. Como te comentaba, triste por la pérdida del doctor
Armando Soltero.
Que de hecho, gracias a él existe el centro, bueno, el CUC, y particular la investigación en aquí en Vallarta, pues él fue el que nos impulsó a crear todo esto. Pero bueno, aquí estamos, una novedad.
y con otra, ayer comentaba yo, fue un día de emociones encontradas. Por un lado, esta noticia que usted señala del doctor, luego el sismo y luego estábamos en Tepic. Pero vámonos al asunto de los sismos, doctor. Específicamente, también lo que mucho usted ha comentado sobre Puerto Vallarta, sobre el hecho de estar preparados, el hecho de que no se construya donde no se debe. En fin, le dejo el micrófono.
Bueno, el sismo de ayer no es un sismo particularmente grande, ¿sí? Tampoco es un sismo muy frecuente en México, pero sí ya sabíamos o se sabía que existían ese tipo de sismos. De hecho, me parece que hace como 10 o 15 años, no, la memoria me falla, hubo uno de ese tipo en Guerrero, Michoacán. O sea, son sismos que no está claro exactamente dónde suceden en cuanto a que si están asociados a la placa de subducción o a la corteza continental. En mi opinión es a la corteza, a la base de la corteza. Hay colegas que dicen que es en la placa de subducción. Y que suceden entre los terremotos profundos, que están más al norte, sobre todo en Puebla y Oaxaca, que tienen más de 100 kilómetros de profundidad, y estos que andan a 60, ¿sí? Entonces, históricamente han sucedido en Oaxaca. Yo los estudié cuando estudié la sismicidad histórica de Oaxaca. Obviamente está fuera del área que yo estudié, alguien tendría que estudiarlos. Y bueno, es un sismo chico que nos causa muchos daños. Ahora, los daños, estaba comentando con alguien hace un momento que también me hablaron, son muy focalizados, aparentemente, en estructuras viejas o estructuras nuevas que tenemos que suponer que no cumplen con los reglamentos, ¿sí? Entonces, no es el escenario de 1985, cuando la ciudad era un caos, cuando nadie sabía. Ahora la ciudad, los cuerpos de emergencia están más preparados, han respondido.
Habían hecho un simulacro.
Acaban de hacer el simulacro, parece un humor negro. Es una mera coincidencia que haya ocurrido el mismo día, pero ya ha habido históricamente
en septiembre.
Bueno, lo de septiembre sí, pero de hecho estoy estudiando la sismicidad histórica de Jalisco y teníamos una duda sobre un terremoto que ahorita no recuerdo la fecha, que decían que era en Jalisco, pero tenía muchos daños en el norte de Puebla. Entonces, ya estudiando con detalles un terremoto, son dos terremotos independientes que ocurren apenas con unas horas de diferencia. Pero hay que estudiarlos con mucha calma. Cuando lo ve uno en global, parece ser que es el mismo terremoto. Pero ya estudiando, conociendo, entonces ya puede uno separar los dos terremotos.
Quiero comentarle sobre las dudas, sobre lo que ayer en redes sociales preguntaban. La gente, esto dice, y es la falla de San Andrés, nos preguntaban. Y luego otras personas nos decían, si realmente en Puerto Vallarta se cumple con lineamientos en la construcción, si sabemos que estamos en una zona sísmica.
Bueno, primero no es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés termina en el Valle Imperial, en California, no pasa para nada a territorio mexicano. Segundo punto, pues eso tendrían que preguntárselo a los colegios de arquitectos, de ingenieros y a las autoridades. Nosotros hicimos ya hace años un atlas de peligros naturales, dimos una serie de recomendaciones que se deberían cumplir.
Si nos puede comentar algunas de las recomendaciones que hizo.
Bueno, lo que se recomendó es que no se hicieran edificios de más de 10 pisos. Sí, porque son susceptibles tanto a los terremotos como a los huracanes. Se recomendó en el sur, por ejemplo, toda la zona de Conchachinas, todo eso que está desarrollando, es una zona que ha sido sometida a muchos esfuerzos y tiene muchas fallas. Entonces se recomendó que no se hiciera más de una casa por hectárea.
¿Y qué es lo que piensa usted cuando ve que hace todas estas recomendaciones basadas en estudio, en mediciones, en todo esto? Y obviamente en investigación, y cuando ve usted que a las autoridades, a todas las que han estado en las últimas administraciones, les ha valido y han construido como se les da su gana, o permiten que construyan como quieran.
Pues,
¿cuál es su opinión?
No, pues algunos factores importantes estarán trabajando. O sea, yo no estoy en contra en que se desarrolle Vallarta, pero si yo voy a construir una casa, si tengo 3 hectáreas o 4 hectáreas y yo quiero construir 10 casas ahí de 200,000 pesos, pues mejor construyo 4 de 1,000,000 y la ganancia es la misma. y van a ser más exclusivas, pero ¿por qué construyen tan alto? No sé, ¿por qué están haciendo estas edificaciones? Hay otros intereses económicos probablemente muy fuertes que sobrepasan al ayuntamiento, o simplemente el ayuntamiento no tiene la capacidad de análisis para diferenciar qué hay. Ahora, los planes parciales de desarrollo, pues no se respetan. Vemos talleres en zonas residenciales, vemos cocheras de camiones, o sea, las zonas residenciales de repente se convierten en zonas, de usos múltiples, sin ningún permiso, o simplemente le dan la vuelta. O sea, lo primero que tendría que hacerse es respetar los planes parciales de desarrollo, revisar todas las estructuras que ya hay. En algunos lados las tiran, en otros no sé si tengan la capacidad para tirarlos, pero al menos, no sé si fue el mío o suyo, hacer, instrumentarlas, instrumentar todos los edificios altos, ponerles equipos para si hay un temblor saber si se dañaron o no. Hay normas muy claras, por ejemplo en California, que se podrían aplicar claramente en Vallarta.
¿Cómo cuáles?
Pues las normas de construcción, para empezar, pero los edificios que ya están construidos, pues deberían estar instrumentados para saber qué les pasa cuando les llega un huracán o cuando les viene un temblor, para que luego después no digan quedó tocado o no quedó tocado la estructura, porque a veces pues se le cae el yeso y lo vuelven a embarrar, pero no se fijan si la trabe o la viga quedó quebrada, y entonces pues nomás tápala con pintura antisísmica y vamos adelante. Lo han hecho muchas veces. En Manzanillo pasó con aquel edificio que se dañó en el 95 y en el 2003 se cayó. ¿Por qué? Pues porque nomás le pusieron pintura antisísmica, como dicen. Entonces, hay que preocuparse mucho de cómo construimos. La mayor parte de los daños que yo he observado, desafortunadamente, que están tan focalizados, casi en Ciudad de México, con ese temblor, casi todos se podrían deber a edificios viejos que no cumplían, o edificios que se construyeron sin tomar en cuenta la normatividad, o que le pusieron material de segunda clase, no sé, no es muy aventurado decir cuál es la causa. Pero tenemos el resto de la ciudad, o sea, 43 edificios de una ciudad de ese tamaño, pues es un porcentaje muy bajo. Incluso el porcentaje de muertos que van en este momento para los 20 millones que hay ahí, quiere decir que la ciudad está trabajando bien. El número de muertos sí es una desgracia, pero la ciudad está trabajando bien, porque comparados con los 60,000 de 85, pues...
Así es, doctor. Y en el caso específico de esta región de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, bueno, en Bahía no han construido tan alto como en Puerto Vallarta. Sí. También nos preguntaban, por ejemplo, por la zona de Mismaloya, Conchachinas, la zona de San Joaquín, el Coto San Joaquín.
A ver, en Mismaloya, toda esa colonia, a cada rato hay derrumbes. Y se los dijimos. ¿Se acuerda que se cayeron unas rocotas que aplastó lo que iba a ser la guardería o no sé qué? Y a pesar de que específicamente hicimos un análisis y se les dijo no construyan, construyeron, la reconstruyeron. Entonces, toda esa zona es muy inestable. En la parte de arriba, la colonia, cada rato hay fallas. Es una zona residencial. La corrigen, la tapan, ¿sí? No es muy poblada, pero usted sube ahí, yo todas las veces que he subido, hay una roca caída, hay una calle partida, y hay. Entonces, los que viven ahí están dispuestos a asumir el riesgo, ¿sí? Son zonas residenciales. ¿Qué va a pasar cuando venga un temblor muy grande? Yo no le puedo decir. Puede ser que se caigan, puede ser que la aguanten. Pero no es una zona ideal para un desarrollo. Obviamente, afortunadamente, no son desarrollos populares, porque entonces sí, ya el problema sería otro.
Sí, desde luego que hay que verificar quienes ya vivan ahí, que les hagan una verificación de cómo se encuentra, si estuvo bien construido. En fin, deben de tener también una ruta de evacuación. Sí. Y todos los fraccionamientos, no nada más ahí, digo ahí porque está en una zona alta, porque tiene sus riesgos, porque hemos visto históricamente cómo se vienen las piedras o las rocas tremendas, y por eso son las preguntas que le formulamos. Finalmente, no entendemos, doctor, por qué todas las autoridades que han pasado en las diferentes administraciones no atienden las recomendaciones.
Pues ¿Qué le puedo yo decir?
Lo vemos, vemos en la Marina, por ejemplo, comercios que ya agarraron todo lo que son la zona de estacionamientos, ya no existen. ¿Por qué? Porque ya ampliaron los locales, unos. Y otros, bueno, han agarrado la zona de estacionamiento para hacer una ampliación por las noches de sus locales, de sus empresas. Pero los que ya se tomaron los estacionamientos, ya construyendo, digo, vemos que la autoridad en ese sentido ha sido omisa. Y pues esto no puede seguir continuando.
Es que eso pasa ahí, eso pasa donde construyen. Yo quiero un permiso para construir un edificio de 4 pisos en una zona residencial y me lo paso por el ombligo. Nosotros tuvimos un problema cerca de la casa de que tiene un edificio de 4 pisos en una zona que no admite más de 2.
¿Qué procede? ¿Qué recomendación hace usted?
Pues yo creo que deberían fajarse los pantalones en el cabildo y retomar los planes parciales de desarrollo y aplicarlos. Y los que estén fuera, pues, tiran, quitan o mueven. Sí, hay muchos espacios verdes que están usados por el municipio u otros lados en lugar de ser espacios verdes. Y los espacios verdes son las zonas automáticas de refugio, de albergue, cuando hay un desastre, porque es donde la gente puede ir, donde pueden levantar campamentos, donde se puede la gente llegar, aparte de la función social que representan.
Finalmente, doctor, comentarle, preguntarle, la gente también nos ha dicho, ¿se puede predecir un sismo? Pues simplemente sabemos que vivimos en una zona sísmica, pero es la pregunta.
No se puede predecir actualmente un sismo. Lo que podemos evaluar, y que es lo que se ha hecho en muchos lados, es ver en dónde va a pasar, cuál es el tamaño que va a tener, para construir de acuerdo a esas características una estructura sismorresistente. Hay casos de éxito resonantes. Y cuando pase el sismo, pues que pase. O sea, olvidarnos de cuándo va a pasar. Si no sabemos qué va a pasar, entonces construimos para que el día que venga no nos pase nada.
Pues muy lamentable, en Puerto Vallarta se ha construido como se ha querido, sin respetar normas, sin respetar estos atlas de riesgos que se han hecho, que en su momento se dijo no se construyan estos edificios en este sitio. No deben de construir y de todas maneras construyeron. Ahora sí que, como dicen, al tiempo.
Efectivamente. No, esperamos que no sea la crónica de un desastre anunciado, pero bueno.
Doctor, le agradecemos. ¿Algo más que quiera comentar?
No, muchísimas gracias. Y bueno, pues espero que poco a poco las autoridades, la gente, se dé cuenta de la importancia que tienen realizar estos estudios y de tener normas de construcción y que las normas se respeten.
Y si no, pues son los responsables de todo esto que pasa. Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Doctor, ¿escuchó usted, amigos del auditorio, al doctor Francisco Javier Núñez Cornu, coordinador de Sismología, Vulcanología del Centro Universitario de la Costa? Muchas gracias, doctor. Pasamos a otro asunto. Déjeme comentarle que pues están haciendo centros de acopio para apoyar, seguir apoyando a la gente de Oaxaca, a la gente de Chiapas, pero ahora también a la gente de la Ciudad de México. En estos momentos, quiero comentarle que la señora Ana Berumen, presidenta del DIF de Bahía de Banderas, bueno, pues se traslada justamente a la ciudad de Tepic, a la toma de protesta de la presidenta del DIF en el estado. Ya tenemos a la señora Ana Berumen, sí, vamos a enlazarnos. Ella también abrirá centros de acopio en Bahía de Banderas y en estos momentos se dirige a la toma de protesta de la presidenta del DIF estatal, María Luisa. Sí, ya la tenemos. Adelante, señora Ana, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, licenciada Susana. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo se encuentra?
Pues bien, aquí reportando pues esta serie de situaciones. Me dicen que usted a partir del día de mañana estará abriendo centros de acopio y que pues hoy se dirige a la ciudad de Tepic a la toma de protesta de la presidenta del DIF, Nayarit.
Sí, así es, Susana. En este momento me dirijo a la toma de protesta de la señora María Luisa Echeverría, y bueno, tengo entendido que igual tendremos una reunión de trabajo posteriormente, Pero bueno, el centro de acopio se habilita desde hoy. Dejé la indicación para que se empezara a trabajar desde hoy en el centro de acopio. ¿Por qué hasta hoy? Bueno, porque ayer había que estar en coordinación con las instituciones para hacer llegar el apoyo. No podemos decir, voy a abrir un centro de acopio si no tenemos la forma de cómo hacerlo llegar a su destino. En estos casos que está, que el suceso fue en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Entonces, el centro de acopio se habilita a partir de hoy, a las 10 de la mañana, quien desea apoyar, bueno, están ahí en el sistema municipal de Bahía de Banderas, en las instalaciones. Nos unimos en una cadena de apoyo en solidaridad por los afectados en el sismo. Pueden llevar, lo que más se pide, se están pidiendo es lo que es agua embotellada, sobre todo para los voluntarios, para la gente que está dañada, pero sobre todo todos esos voluntarios que están apoyando a retirar escombros, alimentos no perecederos, sobre todo de preferencia de que sean abre fácil, artículos de limpieza personal, pañales para bebé, para adultos, alimento para mascotas también. Estaremos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y bueno, todas aquellas personas que deseen sumarse como voluntarios, estar ahí en el centro de acopio apoyando, recibiendo, acomodando, también son bienvenidos. Si tienen un tiempo libre y ganas de apoyar, pues los esperamos ahí en DIF.
Muy bien, pues muchas gracias. Ya tendremos la oportunidad de platicar en estos próximos días. Buen viaje a esta toma de protesta de la señora María Luisa Aguirre de Echeverría como presidenta del sistema DIF Nayarit. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Gracias, Susana. Un saludo a todos sus radioescuchas.
Gracias. Continuamos con más, amigos del auditorio. En Puerto Vallarta, Protección Civil Estatal no reportó daños graves por el sismo y envió un grupo de rescate a la Ciudad de México. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Ya les comentábamos al inicio de este espacio informativo que asciende a más de 217 el número de personas muertas por el sismo de 7.1 grados a la escala de Richter que ayer afectó principalmente a la Ciudad de México, al Estado de Morelos, Puebla y el Estado de México. Allá en la Ciudad de México se encuentra Jaime Núñez, quien es compañero reportero de Radio Fórmula de la Ciudad de México, a donde tengo la oportunidad de ser corresponsal de allá de Radio Fórmula, y es Jaime Núñez, compañero, quien nos tiene pues información precisamente sobre estas cifras que van en aumento, sobre lo que se está haciendo allá en la Ciudad de México, y desde luego que aquí se están ya organizando los centros de acopio para enviar víveres y apoyo a nuestros hermanos. Adelante, Jaime. Te escuchamos, Jaime Núñez, desde México. Adelante.
¿Qué tal, Susana? Pues sí, muy buenos días. Ya amanece aquí en la capital de la República Mexicana, como bien lo comentas. Hasta este momento, cifras dadas a conocer por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que ofreció un último y nuevo corte de personas que perdieron la vida tras este sismo, como bien lo refieres, de 7.1 grados. Hasta el momento se contabilizan 94 personas fallecidas, más de 800 lesionados. El mandatario capitalino también ha dado a conocer que a las labores de rescate se están sumando trabajadores de otras áreas del propio gobierno de la Ciudad de México. Esto ha reforzado las tareas de rescate. Recuerda, Susana, que ahorita lo importante, como lo señaló ayer el presidente de la República en este mensaje que dio por la noche, flanqueado por el jefe de gobierno, también por el secretario de Gobernación, por la gente de Protección Civil y por el secretario de la Defensa y por el secretario de Marina, es intentar rescatar, ver dónde se encuentra la posibilidad de rescatar a gente con vida. Además, hay que tomar en cuenta que los protocolos a nivel internacional señalan que debemos esperar 72 horas antes de meter maquinaria pesada, el último, y luchar hasta el último por conseguir y por encontrar personas con vida. Ahí es donde están en este momento los esfuerzos, Susana. Hay que señalar también que aquí en la Ciudad de México es un día que no habrá servicios, es como un día inhábil, por así decirlo. Si tú tenías alguna cuestión administrativa, no abre nada de la administración local, el día no hay escuelas, por supuesto, aquí, para la gente que nos está escuchando allá en esta parte de la República Mexicana, tenemos estos segundos pisos que son cobrados, que son de peaje, tú los cobras a través de una tarjetita o de un tag que tienes ahí pegado en tu automóvil. Esos también están siendo gratuitos. Las zonas de los parquímetros, porque hay parquímetros aquí en la Ciudad de México, no se está cobrando. La ciudad está tocada, ese es un hecho. La ciudad está de pie, también hay que decirlo. Las zonas que fueron dañadas son muy focalizadas, Susana. Hay edificios que están derrumbados, pero el de al ladito está en pie. Ahora lo que viene es, te digo, intentar rescatar a las personas que aún se encuentran con vida. Si hay alguna información, que hay algunos puntos que todavía hay personas que están con vida, que hay posibilidad de rescatarla, y después ya realizar un censo para ver la magnitud de los daños de este terremoto, de este temblor, porque hay que ver una cosa, que no se haya caído la casa o que no se haya caído el edificio, pero hay que también estar al tanto de los daños que se sufrieron, Susana.
Pues vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, la solidaridad a nivel nacional con la Ciudad de México, con Morelos, con Puebla, el Estado de México y nuestros hermanos de Oaxaca y de Chiapas, que también todavía no se restablece, hay mucho que ayudar todavía, y desde luego pues vamos a estar muy pendientes. Jaime Núñez, te agradecemos tu participación con esta información. Buenos días.
Aquí estamos para servirles. Muy buenos días. Fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, pues ya escuchamos a Jaime Núñez, vamos a escuchar también en un momento más vamos a escuchar a Alan Yamil, en un momento más lo vamos a escuchar, pero nos vamos también con información local. Aquí en Puerto Vallarta, déjenme comentarles que Protección Civil no reportó daños graves por el sismo de ayer, o envió un grupo de rescate a la Ciudad de México, y también alrededor de 40,000 personas participaron en el macro simulacro realizado, que por cierto fue calificado como exitoso. Vamos a esta información con Javier Santos. Adelante, Javier.
El sismo de 7.1 que afectó ayer a la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el Estado de México, entre otros, se sintió en la zona metropolitana de Guadalajara y la zona sur y norte de la Sierra Jalisciense. En Puerto Vallarta fue menor que en el resto de la entidad, pero suficiente para que la Unidad Administrativa Municipal, la UMA, se evacuara al personal de manera preventiva, y en algunos hoteles se percibió de manera leve, afirmó el comandante regional de Protección Civil del Estado con sede en este puerto, Arturo García Pulido. Pulido sostuvo que no se tienen reportes de daños o víctimas en el puerto y tampoco en la zona serrana. Escuchemos lo que comentó Antonio Pulido, comandante de Protección Civil del Estado en Puerto Vallarta.
Por ahí se hicieron algunas evacuaciones preventivas. La Unidad Administrativa Municipal evacuó, y afortunadamente hasta el momento no tenemos ningún reporte de alguna afectación tanto en los municipios de la Sierra, en Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Lo que sí hay es mucha desinformación referente a algunos mensajes que están circulando, particularmente en WhatsApp, sobre un megaterremoto. Lógicamente esta información es absolutamente falsa. La gente debe estar tranquila. Lógicamente siempre tenemos que estar preparados, pero sí les pedimos que no transmitan ese tipo de mensajes que causan es confusión en la población.
Dijo que en Puerto Vallarta todo se encuentra en orden, ya que no se reportaron algún tipo de daños o víctimas. Destacó que personal de Protección Civil Estatal realizó recorridos en los municipios de la entidad sin notar afectaciones a viviendas, edificios públicos o carreteras. Mientras tanto, el titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Trinidad López Rivas, señaló que el sismo se sintió con mayor fuerza en la zona metropolitana de Guadalajara, donde 25 edificios públicos y privados fueron evacuados. Escuchemos al mayor Trinidad López Rivas.
El sismo se sintió aquí en Jalisco en varias regiones, principalmente aquí en la zona metropolitana, es decir, en Guadalajara. Se sintió más fuerte, hubo evacuación de cerca de 25 edificios públicos y en la privada. En el interior del estado, por ejemplo, se sintió muy fuerte. Se sintió en Costa Norte, Costa Sur, en la región Ciénaga, Altos Norte, Altos Sur, pero en ninguna parte del estado tenemos daños registrados a este momento. Monitoreamos inmediatamente después del sismo, lo estamos haciendo por carretera, por las calles de las ciudades, y no hay ningún daño hasta este momento. Así que en Jalisco tenemos saldo blanco.
López Rivas destacó que no hay nada que lamentar en la entidad. Por otro lado, informó que un total de 24 elementos del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano, USAR, se trasladó a la Ciudad de México para apoyar en labores humanitarias. Dijo que ello fue ordenado desde ayer en la tarde por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. La labor del equipo USAR es el siguiente. Escuchemos de nuevo al mayor Daniel López Rivas.
Hay mucho que hacer desde el momento, la búsqueda y rescate de personas en los edificios colapsados. Después de esto, o de manera paralela, se va a hacer un trabajo de evaluación de daños. Y de acuerdo a la evaluación de daños, se va dando prioridad a los edificios donde se considere que haya gente atrapada. Es la labor del equipo Breja Jalisco México, ¿sí? Es una evaluación de daños y de manera inmediata incorporarse el equipo de trabajo que tiene allá la gente de México para hacer un trabajo en conjunto con las diferentes dependencias del gobierno del estado y de allá de México.
Resaltó que existe plena comunicación con personal de la Ciudad de México para que el equipo de expertos de Jalisco se integre a las tareas de ayuda en algunos de los estados afectados a los que se les designe. Paralelamente, el titular de Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla, también reportó que 18 elementos más del grupo USAR de este puerto se trasladarán a la Ciudad de México para incorporarse al rescate de personas en el centro del centro de la República Mexicana. Sostuvo que el grupo Buster cuenta con todo el equipo y tecnología para intervenir en el rescate, búsqueda y edificios colapsados. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Desde luego tenemos toda la información que se generó ayer en la ciudad de Tepic, ayer en donde tomó protesta ya como gobernador del estado de Nayarit, Antonio Echevarría García. En un momento más le tenemos la información, pero tenemos otro enlace a la Ciudad de México, donde se encuentra Alan Yamil, quien ha estado como reportero aquí en Puerto Vallarta. Él colaboró en Radio Universidad. Él se encuentra ahora trabajando en la Ciudad de México, donde se encuentra, y desde ahí nos hace un reporte sobre este sismo, sobre los trabajos que continúan. Ya lo hacía Jaime Núñez, compañero reportero de Radio Fórmula. Ahora Alan Yamil nos tiene también información. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Te saludo con gusto desde la Ciudad de México, a tus órdenes.
Adelante, para que nos comentes.
Bueno, pues te comento que el día de hoy, por la mañana, las autoridades de gobierno a grandes rasgos elevaron pues a 224 las víctimas mortales del terremoto que sacudió ayer a la Ciudad de México cerca de la 1:15 de la tarde, que tuvo una magnitud de 7.1, y que bueno, hay que recordar, Susana, que además es el segundo en los últimos 15 días. Hace apenas unos días, el 7 de septiembre, tuvimos también la sensación de un otro sismo, de un terremoto de 8.1 grados, por lo cual, pues bueno, la diferencia entre este poco espacio entre estos dos movimientos, pues hace muy vulnerable a la Ciudad de México. Te comento que hoy, pues se está viviendo en general una situación de alerta en toda la ciudad. También toda la ciudad está en movimiento, se está saliendo la gente a las calles a ayudar a buscar a los damnificados que de alguna manera están atrapados todavía bajo los escombros. Te comento que parte de las colonias más afectadas son principalmente las que están en el centro de la ciudad, tales como la del Valle, la Narvarte, la Colonia Centro, algunas en el sur como Cuapa, en donde incluso a nivel nacional se le ha dado amplia cobertura con un colegio privado en donde varios niños, suman más de 20 los niños que quedaron atrapados bajo los escombros, junto con 4 adultos, y pues bueno, siguen haciendo las labores de rescate para seguir rescatando a la gente que pudiera estar con vida. Te comento que todos los centros de acopio, particularmente todas las delegaciones, están habilitando para recibir pues donativos, tanto en especie, también en efectivo, muchos de ellos a través de sus cuentas de redes sociales, las oficiales. Hay que hacer énfasis en esto, Susana, que hay que hacer caso de las fuentes oficiales de información, ya que mucha información errónea está corriendo por las redes sociales. Sin embargo, pues bueno, todo lo que se necesita son materiales de curación, comida, gracias a la solidaridad de los mexicanos, ha estado llegando durante toda la noche. El cuerpo de rescate Topos de México, que hay que recordar, Susana, que tiene 32 años que no salían a las calles desde aquel terremoto de 1985 que sacudió esta misma ciudad, pues ha vuelto a las calles y están convocando sobre todo a gente que quiera solidarizarse, pero que tenga conocimientos de rescate, que tenga conocimientos de primeros auxilios, porque pueden ser muchas las manos solidarias, pero muchas veces no estamos capacitados para poder ofrecer la ayuda que se necesita en estos momentos. Hay que estar al pendiente de las redes sociales. Hay que recordar que también este terremoto de 7.1, de acuerdo a los reportes oficiales del Sistema de Sismológico Nacional, pues bueno, es una réplica de 8.1 que tuvimos el pasado 7 de septiembre, por lo que no se descarta incluso que se pudiera tener más otros movimientos
bien,
en los días posteriores.
Sí, estamos pendientes sobre esto. Ya habló aquí el maestro, el doctor Francisco Javier Núñez Cornu, y desde luego las réplicas, desde luego cómo nos debemos de preparar. Agradecemos mucho a Alan Yamil por su participación. Gracias, Alan, buenos días. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Desde luego, esto ocurre en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos. Aquí, obviamente, todo gira normal. En las escuelas de nivel básico, pues obviamente todo está normal. Aquí en Puerto Vallarta, en todo el estado de Jalisco, hubo algunas disposiciones, pero la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional ya hizo su anuncio en lo particular. Aquí en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, en toda esta región, todo es normal en las escuelas de nivel básico, porque bueno, nunca falta quien dice, ¿no va a haber clases? ¿Verdad? Pues sí, hay clases y todo normal en las escuelas de nivel básico de nuestra región. Y es Teresita González, titular de la DERCE, quien habló sobre esto con Luis Araiza. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio. Mientras que en Puerto Vallarta se llevaba a cabo un simulacro como en otras ciudades de la República Mexicana, en el marco del Día Nacional de Protección Civil, el país volvió a estremecerse como aquel 19 de septiembre de hace 32 años. Pero en Puerto Vallarta, este temblor se percibió muy poco. Elementos de Protección Civil y bomberos continuaron con el simulacro y a la vez realizaron un recorrido por la ciudad para descartar daños. En el turno vespertino del Centro Universitario de la Costa, las clases fueron suspendidas al interior del edificio. Y ya entrada la noche, el día de ayer, pudimos abordar a Gloria Teresita González, titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en la región Costa Sierra Occidental, quien nos comentó lo siguiente. Escuchamos.
Sí, bueno, primeramente garantizarle a la población que tras el sismo que se tuvo lugar el día de hoy, afortunadamente hemos tenido una comunicación directa con Protección Civil del Estado, haciendo ese monitoreo en cada una de nuestras escuelas en la que no se ha identificado daño alguno. Sin embargo, estamos abiertos a la población a que si en alguna de nuestras escuelas se presenta alguna situación de cuartadura o de afectación del inmueble, no lo hagan saber. Hasta donde tenemos conocimiento en nuestra región no se percibió mayor sensación de este sismo. Sin embargo, sí estamos alerta ante cualquier situación que nos puedan reportar la comunidad educativa de alguna escuela de nuestra región. La Delegación Regional de la Secretaría de Educación, estamos a sus órdenes en el número 22-60360, en Avenida Grandes Lagos 236, edificio C, sobre todo atender las indicaciones, ¿verdad?, oficiales de Protección Civil del Estado para no generar un pánico que no se pueda en un momento dado controlar. Hay que estar muy atentos a través de las diferentes redes sociales de esta institución.
Comentarte, Susana, que se considera que no hubo problemas de afectaciones en la ciudad, pero pues sin embargo todas las autoridades estarán alertas, Susana. Esta es la información por el momento.
Gracias a Luis Araiza. Y precisamente anuncian reactivación de clases y envío de apoyo a damnificados aquí en el Centro Universitario de la Costa. El sismo ocasionó daños mínimos a instalaciones universitarias como el CUCosta y el CUCciénega. La Universidad de Guadalajara reanuda su actividad normal hoy miércoles y alista a toda la ayuda posible a los damnificados por los sismos que afectaron a la Ciudad de México, Puebla y Morelos. El rector general, maestro Escoal Tonatiuh Bravo Padilla, informó que la institución enviará brigadas con 50 profesionales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, entre médicos, enfermeras y técnicos de emergencia, para dar atención a los afectados en unidades móviles para consulta médica y odontológica. Las 25 toneladas de víveres y textiles donadas hasta el momento serán llevadas a los damnificados del sureste, como se anunció tras el sismo del 7 de septiembre. Bravo Padilla convocó a la sociedad a ser solidaria ahora con las personas perjudicadas en el centro del país y anunció la reactivación de los centros de acopio en los planteles de la Red Universitaria y la Rambla Cataluña para recibir leche en polvo, agua embotellada, alimentos enlatados, botiquines, comida para mascotas, sábanas y cobijas principalmente. En coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres se podrá a disposición recursos humanos y en especie, agregó el rector general. Tras los sismos registrados este martes, se revisaron traves, columnas, cornisas, pisos y muros y más de 500 edificios de la red universitaria en los 110 municipios de Jalisco, así como instalaciones de gas y electricidad. La mayoría se reportó sin afectación. No obstante, el edificio de talleres, así como el auditorio Juan Luis Cifuentes del Centro Universitario de la Costa, permanecen cerrados para recibir un dictamen por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco al detectarse algunas grietas. En el caso del Cusciénega se revisará la infraestructura eléctrica luego de que unos cables de media tensión cayeron en una cancha de fútbol. Así las cosas, amigos del auditorio, por lo pronto se continúa con estas labores tanto en clases como de inspección a todos y cada uno de los centros que hicieron este reporte y desde luego también se anuncia la reactivación de los centros de acopio. En este simulacro también participó el personal de la Administración Portuaria Integral, quienes desalojaron de manera rápida y organizada en este simulacro. Brenda Montiel, escuchamos tu reporte.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y así es, bien lo señalas, la Administración Portuaria Integral y también Puerto Mágico, que es la nueva terminal portuaria. Bueno, este está en construcción. Realizaron el macrosimulacro de una manera rápida y organizada. Puerto Vallarta, bueno, fue nuevamente escenario de este macrosimulacro que se dio a las 11 de la mañana bajo la hipótesis de sismo con alerta de tsunami en el marco del Día Nacional de Protección Civil decretado en el 2001 y a raíz, por supuesto, también del terremoto de 1985. Fueron desalojados más de 140 personas en un tiempo no mayor a los 2 minutos con 30 segundos. Es así como lo dijo el gerente de operaciones de Puerto Mágico, Roberto Maciel. Escuchemos.
Fue muy bueno, hubo también muy buena respuesta por parte de lo que es el equipo de construcción, lo que son locatarios y también la misma administración portuaria. Tuvimos lo que es un tiempo de respuesta en lo que es en la construcción, donde concentramos a los 71 trabajadores de aproximadamente un minuto con 15 segundos. Los locatarios, como son unos poquitos, ellos los concentramos un grupo de aproximadamente 32 personas en 15 segundos. De la administración portuaria no tengo lo que es información, pero también ellos realizaron en su último lacro lo que es la evacuación de una persona herida.
Te comento que 2 horas más tarde fue cuando se presentó el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó a la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y el Estado de México. Aquí en Puerto Vallarta, en lo que es el API y en lo que son las instalaciones de Puerto Mágico, solo muy pocas personas lo sintieron, es como aseguró. Cabe destacar, y bien lo señalabas hace unos momentos, que el grupo USAR de Puerto Vallarta, bueno, simplemente la noche de este martes viajó a la Ciudad de México a fin de participar en las labores de rescate en las zonas afectadas por este sismo que, bueno, simplemente ha estado dañando varios estados de la República. Esta es la información, Susana, hasta el momento, bueno, con este macrosimulacro que definitivamente sí resultó, es como lo señalan las autoridades y, bueno, también comerciantes, quienes también se encuentran alrededor, señalan que también participaron en este macrosimulacro.
Gracias, Brenda. Continuamos con más información, amigos del auditorio. Nos vamos con información que se generó ayer en Nayarit. Déjeme comentarle que por lo menos 10 gobernadores estuvieron presentes en la toma de protesta de Antonio Echeverría. Por cierto, ahí estaba el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que tuvo que salir, pero sí rapidísimo. Ahí estuvo Javier Corral Jurado, el gobernador de Chihuahua, estuvo el de Michoacán, estuvo también el de Quintana Roo. En fin, alrededor de 10 gobernadores acudieron a esta toma de protesta. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio Echeverría sobre este empoderamiento del gobierno. Vamos a escuchar.
Hagamos realidad el empoderamiento de los ciudadanos y regresemos la dignidad perdida a las instituciones. Hagamos un gobierno de instituciones, no de personas. Hagamos un gobierno responsable, no de ocurrencias. Respetemos la división de poderes en Nayarit, que jamás ni siquiera nos tiene el deseo de la subordinación vergonzosa de un poder a otro.
También algo que fue muy comentado es precisamente lo que dijo el gobernador: no más policías encapuchados. Esto, bueno, generó aplausos. La gente quiere tener confianza en la policía, pero vamos a escuchar lo que dijo Antonio Echeverría García.
Nayarit ha vivido y vive momentos difíciles que debemos ponerlos en su exacta dimensión, sin maquillaje y sin solapar la corrupción que es causa en gran medida de la actual situación. Como gobernador, en este momento, instruyo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que nuestras policías descubran su rostro. Que quiten.
Así lo dijo, que se quiten la capucha, que descubran su rostro. No más policías encapuchados. También se tuvo que referir al nuevo fiscal general y desde luego hizo alusión al que se encuentra en Estados Unidos. Escuchemos.
En breve, el Congreso del Estado designará al nuevo fiscal general. Lo hará con absoluta libertad y apego a la legalidad. Y debe quedar claro, jamás el fiscal general encarnará el miedo, la violencia y la corrupción.
Por otro lado, también Antonio Echeverría García anunció que su sueldo de gobernador será distribuido para becas. Vamos a escuchar.
Y hoy lo reitero, que mi sueldo como gobernador de Nayarit será destinado a becas para niños y jóvenes que quieren una mejor educación. En unos minutos más firmaré el fideicomiso que hará posible este programa de becas, que será adicional a los programas del gobierno que vamos a transparentar y fortalecer.
De la misma forma, Antonio Echeverría García, ya como gobernador, desde luego habló sobre la administración desastrosa que le entregan. Escuche usted.
Hay una administración desastrosa, fraudulenta. Hay mucho por aclarar y seguramente mucho que castigar. Este es el gobierno que recibimos sin maquillaje, tal cual me han entregado.
Es más, también el gobernador decía, me entregaron las oficinas sin puertas, sin muebles. La verdad es una administración desastrosa, terrible, la que le entrega Roberto Sandoval, que tuvo, sí, el cinismo de estar en esta toma de protesta, a quien, por cierto, le gritaron ratero. Vamos a escuchar.
Solicito nuevamente a la Comisión de Protocolo para que respetuosamente acompañen al ciudadano Roberto Sandoval Castañeda a la salida de este recinto.
Gracias, Pedro. Gracias.
Le comento que Roberto Sandoval entró por la puerta de atrás. no entró por la puerta del frente porque estaba la gente ahí afuera esperando. Cerca de unas 3.000, 4.000 personas estaban fuera de las instalaciones del Teatro del Pueblo, esperando justamente esta toma de protesta, darle la bienvenida a este nuevo gobierno. Y bueno, vamos a escuchar el momento en que toma protesta Antonio Echevarría.
Ciudadano Antonio Echevarría García, de conformidad a la constancia de validez emitida por la autoridad electoral competente, le pregunto, ¿protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del Estado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la República y de esta entidad federativa?
Sí, protesto.
Si no lo hicieres así, el Estado y la Nación...
Pues ya escuchó usted la toma de protestas, así como empieza el nuevo gobierno. Y en Nayarit, como dice Antonio Echevarría, pues recupera la dignidad de los nayaritas. Amigos del auditorio, hay más información que se generó en Tepic. Tuvimos la oportunidad de platicar con Águeda Galicia, quien es la secretaria del SUBSEN, de este Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Municipios y el Estado, Estado y Municipios. Y ella nos daba a conocer de los 25 millones de pesos tan solo, nada más en Bahía de Banderas, que adeuda la administración que deja José Gómez, que dejó desde luego Rafael Cervantes Padilla, y acumularon 25 millones de pesos. Y en todo el estado suman cerca de los 2,000 millones de pesos. Vamos a escuchar.
No, pues hay mucho rezago en los ayuntamientos, en la gran mayoría de los ayuntamientos. Inclusive Bahía de Banderas tiene, por ahí le dejaron un adeudo.
y ¿más o menos como de cuánto?
Ahí me parece que son 25 millones de pesos. Menos mal que el doctor pues tiene muy buena voluntad. Nosotros esperamos que...
¿Se había dado un endeudamiento de esta magnitud en Bahía?
No, jamás, jamás. Pero además la mayoría de los ayuntamientos también deben. Muchos, hay un rezago desde el 2012, en el caso del gobierno del estado 2014, y en algunos municipios hasta del 2008. Entonces, a los trabajadores los tienen en el hambre.
Estaríamos hablando de una deuda total de alrededor de cuánto. Son entre en Bahía todo, 25 millones en todo el estado.
No,
más o menos.
No tengo una idea en realidad, pero yo creo que rebasa los 2,000 millones.
Pues ahí tiene usted, y se va a ir sumando pues todas estas cantidades, porque mañana le vamos a tener la información de todas las cifras millonarias que dio Antonio Echevarría sobre la deuda con que le entregan esta desastrosa, como calificó la administración de Roberto Sandoval. Amigos del auditorio, agradecemos como siempre el favor de su atención. Nos despedimos desde luego con esta tristeza, este pésame para todos los amigos, familiares del doctor Armando Soltero, quien ayer falleció, y a lo largo de la programación pues estamos transmitiendo justamente algunos fragmentos de las opiniones de quien fuera el primer rector de este Centro Universitario de la Costa. Descanse en paz, el doctor Armando Soltero Macías. Todos los que colaboramos aquí en Radio Universidad nos unimos a esta pena, desde luego todo el Centro Universitario de la Costa, nos unimos a la pena que embarga amigos y familiares, repito, de quien fuera el primer rector de este Centro Universitario de la Costa. Que tenga usted buena tarde, perdón, buen día, y nos escuchamos a las 12. A las 12 tenemos corte informativo. Gracias, buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.